Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 269. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y este es un podcast que no estaba en los planes sobre el quinto capítulo de la segunda temporada de Westworld, o podríamos decir la primer mitad de la segunda temporada de Westworld. Hasta ahora en el podcast solo hablamos de series cuando termina la serie o termina una temporada, con la notable excepción de Game of Thrones, que desde que arrancó el podcast le dedicamos pods a sus capítulos más memorables, y en la última temporada con Vicky decidimos dedicarle a todos los capítulos porque era la penúltima temporada y era más corta que de costumbre. Después de ver el quinto capítulo de la segunda de Westworld, como decía, estuvimos de acuerdo que nos viene encantando esta segunda temporada, y a mí particularmente la visita a Shogun World me voló la cabeza, y dijimos, ¿por qué no hacer que Westworld sea la segunda serie a la que dedicarle más pods por temporada?
Y lo que está bueno también es que justo es el mid-season, entonces da perfecto como para hacer por ahí también como un repaso rápido de lo que pasó hasta ahora, más este capítulo que es como la rareza de la temporada.
Exacto. Sí, sí. La idea va a ser justamente como decís vos, hacer un resumen, pero me da la sensación, esto como los que nos escuchan siempre saben, no tiene guión, no tiene notas, así que vamos a ver cómo sale, pero me da la sensación de que vamos a estar hablando más de Shogun World que de cualquier otra cosa. Si bien ustedes me estaban diciendo que no es su capítulo favorito de toda la temporada, como es mi caso.
A mí particularmente me gustó más el cuarto, el anterior, The Riddle of the Sphinx, que terminó y como que quedé saltando y lo puse de nuevo ni bien terminó.
Wow.
Y venía así como en subida, digamos, hasta el cuarto. Este, el quinto, me gustó mucho, pero creo que no está en mi ranking por encima del cuarto.
Yo le hago la segunda en este caso a Vicky porque también me gustó mucho más el cuarto capítulo. Pero este, bueno, tiene el atractivo de la cosa nueva y que se centra más que nada en un personaje como Maeve, que la amo y me encanta todo lo que tiene que ver con el arco de ella.
Estoy de acuerdo en eso último que dijiste, pero no estoy de acuerdo en lo que...
En la primera parte.
En la primera parte, nada, igualmente los entiendo. El cuarto capítulo, y probablemente terminemos hablando bastante de él, es excelente también. Yo tengo una sensibilidad enorme por el cine de samuráis, y por esa razón disfruté tanto de este quinto capítulo. Y además, no deja de tener mucho de lo que me encanta de esta serie, que es estas reflexiones, no sobre, digamos, reflexiones más filosóficas sobre qué nos hace humanos, reflexiones típicas de la ciencia ficción dura que ya desarrollamos en otros podcasts sobre otras películas. Esta serie tiene muchas reflexiones sobre lo que es sobre el mundo de la ficción. Y en este caso hay un diálogo muy ingenioso sobre las similitudes y diferencias entre el cine de vaqueros, de cowboys, y el cine de samuráis, que como se sabe, hoy en día cuando uno piensa en el cine de samurái, piensa mucho en el cine de Akira Kurosawa. Y se sabe que Akira Kurosawa le encantaba el western clásico de los 40-50 de Hollywood. Y también sabemos que el spaghetti western de Sergio Leone roba mucho del cine de samurái de Akira Kurosawa. O sea, ese diálogo que graciosamente se desarrolla en este capítulo, siempre estuvo.
Es que encima son los dos géneros, o sea, tanto del cine asiático como del cine americano, son los dos géneros más emblemáticos,
¿sí?,
y fundadores. Entonces está bueno
así como
que
sucede en el capítulo este de las narrativas espejadas. Era medio así en el cine, o sea, el cine de samuráis era como medio el espejo del cine western, ¿sí?, yankee.
Sí, sí, o sea, por eso, más allá de que es muy interesante dentro del mundo, en esta temporada le dan una participación a este guionista medio mal tipo que era muy, muy secundario en la primera y que de hecho creo que desde determinado capítulo en adelante no aparecía más. En esta está teniendo mucha más participación y se está llevando muy buenos momentos y muy buenas reflexiones por ser el guionista encargado de hacer las pequeñas historias que viven los visitantes de este parque. Y bueno, como
no, y el hecho también de que es el guionista siendo parte de las propias historias que escribió.
Sí, 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 está interesantísimo. Por eso, Westworld desde el capítulo 1, desde el minuto 1 del capítulo 1, funciona en todo momento en 10 niveles diferentes. En este caso me parece que se hace muy rico en ese sentido. Porque,
sí, redoblaron la apuesta, o sea, en todo sentido.
Además, más allá de todo esto que estamos diciendo, todas esas reflexiones que deja sobre los géneros y sobre el laburo de un escritor, etcétera, y sobre también cómo distintos géneros y distintos directores y distintas películas en particular siempre se toman prestados elementos de otras, es algo inevitable y sobre lo cual hay una larga tradición en el cine, en todo tipo de cine, hace algo que hace Westworld también desde la primera temporada muy bien, que es que te termina contando pequeñas historias dentro del prisma complejo, dentro del mundo bastante complejo que construye esta serie, historias simples que podrían tranquilamente ser una pequeña película de... O sea, que podrían ser un argumento de una película de samuráis. En este caso, los bandoleros que asaltan una casa de té, se terminan quedando a la noche, llega el emisario del emperador a pedirle a la geisha más celebrada de la comarca, el equivalente a la madama de ese lugar, se rehúsa, el emperador, en realidad estoy diciendo emperador, pero Shogun, justamente, quien le da el nombre, Shogun, quien le da nombre al la sección S del parque, manda ninjas, cosa anacrónica porque los ninjas no son japoneses, que ahí también te da un poco esa idea de que sí, no estás en Japón feudal, sino estás en una idea del Japón del periodo Edo de alguien que no es japonés.
Es que pensá que la gente que construyó ese parque es como, bueno, tomemos lo mejor y mezclemos, total, acá van a venir yankees ricos a recorrer el parque.
Tal cual, claro. Es una versión Hollywood.
No iban a venir historiadores ni nada, ¿verdad? Era gente que, justo Sizemore lo dice, a la que Westworld le parecía muy tranquilo y venía como a buscar sangre, así que imagínate,
claro.
Te meten incluso samurai, ninjas, no importa.
Incluso está ese pequeño chiste de Félix y Sylvester que le dice... el británico le dice a Félix, ¿por qué no habla con ellos? Le dice, soy de Hong Kong. O sea,
claro,
tiene esas pequeñas cosas que ya sí. Te están marcando lo que van a manejar.
Sí,
cómo
sí,
se
que
manejan.
Para el occidental medio sorete, todos los del continente asiático son lo mismo y es un continente enorme lleno de... distintas culturas y países, bueno, ni hace falta que lo diga.
Es que, de hecho, no sé si se dieron cuenta, pero bueno, en esta temporada una de las cosas que confirmamos es que Westworld está, el parque está ubicado en Asia, en China probablemente, pero todos los guests que vimos siempre fueron hombres blancos, o sea, así que es como que está hecho para ellos.
Sí, también nos podemos dar una idea, está empezando a quedar un poco claro con la pequeña excursión que hay al mundo afuera de la isla. Sí, aparentemente esto es una isla y esto es algo que uno está uniendo cabos con una pequeña aparición de alguien que habla en chino con un uniforme militar en el primer capítulo, los primeros minutos del primer capítulo de esta temporada, que nos da a entender de que sí, debe ser una isla que cedió el gobierno chino a esta...
Además, también vimos una pequeña escena de Arnold y Dolores en un flashback en el capítulo 2, si no me equivoco. Y
en el
cuando
edificio.
Salen caminando, se ve que hay carteles escritos en chino, como que están en un lugar de China.
Me resultó atractivo la idea de que el capítulo, el 5, es muy diferente a todos los otros que vimos y a la vez... es el más normal, entre comillas, por decirlo de una forma, que es que
claro. Es
una narrativa lineal por completo y es el único que hasta ahora de esta temporada no tuvo ningún mambo con el tema de en dónde estoy parado.
Uh-huh. Sí, tal cual. De hecho, algo que me pareció... me enamoré tanto de Shogun World que me da un poco de lástima...
Cada vez que salían.
Cada vez que nos íbamos con Dolores. Que, ¿cómo pasó en la primera temporada? Es una de las protagonistas. Si bien algo que es fantástico que hacen desde la primera temporada es que Maeve parece un personaje ni siquiera secundario, terciario al principio y cobra importancia en la historia muy de a poco, muy gradualmente, y eso sigue pasando. Hasta el punto de que ahora es casi una protagonista del mismo peso que Dolores.
Sí.
Y sigue pasando también que Maeve nunca dejó, siempre fue más interesante que Dolores. Y ahora que Dolores es Wyatt, o no sabemos qué tanto...
Está como
de
ahí
todo
medio bipolar.
Sí. No sabemos si realmente está es ella misma, de alguna manera, entre comillas, o es el
Yo
resultado de la mezcla.
Para mí,
de...
Dolores no es libre. Para mí la única libre es Maeve. Yo sigo convencida de que Dolores está siguiendo una narrativa de Ford. Y
¿Puede
ella
ser?
Cree que es libre, pero...
Eso lo pensé en algún momento y lo hace más interesante el hecho de que Maeve está decidiendo, o sea, es la más libre siguiendo una ficción. Claro, porque está claro. obsesionada con encontrar a su hija, que aún sabiendo que no es su hija. Y eso también te dice, a mí, bueno, esta es una serie que me dispara la cabeza para un montón de lados y te habla un poco de la condición humana.
No, y te habla también un poco de qué es lo que implica de que eso no es la hija. Si ella decide que es la hija y va en pos de ella, por... ya está.
Sí, es lo mismo que si realmente lo fuera.
Y lo de Wyatt barra Dolores, a mí me pasa un poco que la veo como que están en este... Si bien entiendo lo que busca, no empatizo con el personaje. Es como que creo que se va a ir acercando cada vez más a convertirse en una especie de William, de Men in Black, que hacer lo que nos interesaba un poco antes de ella, quizás.
A mí yo estoy empezando a sospechar, a ver, les tiro esta. ¿Qué tal si Man in Black es un host? Y todo lo que está sucediendo es la especie de... lo que hicieron con Dolores en la primera temporada.
De llevarla por el camino para... tipo, para darse cuenta
a
de
mí,
lo que es.
Yo esa teoría la leí, pero no me gustaría que sea verdad.
A mí tampoco me gustaría.
A mí tampoco, pero bueno, ahí nos explicaríamos que capaz... O sea, capaz no es un host como Dolores, sino que es un host como Delos.
Como híbrido, claro.
En el sentido de que es un host, pero con el contenido de una mente humana, más complejo, con un código mucho más complejo, como dice Bernard. Algo así. Y como que todo el juego que Ford le está haciendo desde el principio es para que... Es como el...
Pero sería un poco otra vez lo mismo, quizás. No sé.
Sí, y al mismo tiempo no. La serie se va a convertir en quién es host y quién no. O sea, no sé.
Que es medio un poco inevitable. Algo así va a pasar. No sé si con Man in Black, pero en algún momento alguien que no creíamos que era un humano va a ser un host. Bueno, en realidad ya pasó con Bernard.
La primera vez que vemos a la hija de William, lo que te plantean es eso. Cada vez es más difícil de diferenciar la mina duda del chabón diciendo... te voy a disparar para ver qué sos.
Sí, lo otro que no queda claro, que puede ser una de estas trampitas porque todavía no sabemos cuántas líneas de tiempo hay y bueno, seguramente son cosas que se van a aclarar por lo menos en parte al final de la temporada.
Igual las líneas están como más claras que la temporada pasada.
Sí, pero hay varias razones para pensar que hay alguna trampa.
Sí, y... más desde el lado de Arnold, que tiene estas fallas con el fluido cortical y qué sé yo. Que para mí hay cositas que no me terminan de cerrar de en qué momento pasó en realidad.
Sí, hay un gap que todavía no vimos.
No, el chiste es que estamos viendo de a poco cómo va a llegar el presente, o sea, todo lo que sucede después de la fiesta en donde matan a Ford, a bueno, el momento que encuentran a Bernard en la playa. Pero así todo, puede haber alguna trampita por ahí. Pero igualmente lo que quería decir es algo que me pareció raro, es que la tercera vez que visita William... A
Delos.
Delos.
Sí, no. James.
Jim Delos.
¿James Delos era?
Sí.
Ah, mira. Es que parece que tiene todavía un poco de color en el pelo, ¿viste? O sea, no parece que es el Man in Black que estuvimos siguiendo en la primera temporada. Sin embargo, cuando encuentran ese sótano, Bernard y Elsie, el clon que encuentran es el clon número 49. El clon, le estoy 149. Llamando el host.
Sí, no, incluso lo que pasa es... Te da la sensación de que pasó hace unos años eso y quedó todo así un desastre. Pero el cuerpo del asistente, del operador de ahí, no está putrefacto como que haya pasado mucho tiempo.
Por eso
también.
Me da la sensación de que seguramente William, esa tercera visita de William, daría la sensación de que lo visita justo antes de ponerse el sombrero negro en la primera temporada.
Sí.
Eso me parece que sería lo más lógico, pero a mí me mareó un poco el hecho de que todavía tenía un poco de color en el pelo, o sea, no parecía tan viejo, entonces sí. No sé. Pero por eso, de nuevo, por ahí hay alguna trampita que todavía nos falta una pieza del rompecabezas que no estamos viendo, que no nos mostraron todavía. Una cosa interesante que es otro momento, Vicky, en el que te vas a lamentar no haber visto Lost nunca. Una de las cosas divertidas que tiene...
Yo lo pensé.
Una, es que me parece que... No es que se nos ocurrió
igual,
a todos. Está recontra,
creo que no sé lo que vas a decir.
Está recontra buscado que el comienzo de ese cuarto capítulo es un calco del comienzo de cuando vemos a
Igualmente,
Desmond.
Igualmente, te voy a desilusionar ahora, porque le preguntaron, le hice a Joy sobre eso, y ella dijo, no, la verdad que estaba estudiando cuando daba Lost, así que no vi, y no es un guiño a Lost, es parecido, dijo. Pero no tiene nada que ver.
Pero bueno, es muy igual.
Es idéntico, hasta empieza con un...
Pero la mina dijo que fue coincidencia, no sé.
No, aparte que Lost no solo lo aplicó una vez, lo hizo un montón de veces para los comienzos de temporada.
Claro. Puede ser una coincidencia, pero es una coincidencia demasiado perfecta.
Demasiada coincidencia.
Es que es perfecta porque vemos a un tipo que está viviendo aislado.
No sabemos quién es en principio.
No sabemos quién es. Inclusive empieza poniendo un disco.
Y es un tema encima sesentoso de los Rolling Stones.
Es un tema sesentoso. Lo vemos ejercitarse.
Y es un tipo que está atrapado en una esfera, digamos.
Que no sabe qué está pasando afuera, ¿no? O sea,
sí, es muy similar.
Bueno, otra cosa que me interesó muchísimo de... Yo le sigo diciendo Man in Black, si bien está buenísimo como desde el comienzo ya le dicen William, tipo ya no es un secreto, él es William. Es esto que sucede que, bueno, al principio sí es la emoción de que los disparos te puedan lastimar, pero en el último capítulo que lo seguimos a él, que fue en el cuarto... Vemos que esto de que las cosas tengan consecuencias también aplica a los hosts, porque no hay garantía de que los vuelvan a encender. Y la esposa de su compañero, creo que se llama Lawrence.
Sí, el lazo. ¿Te acordás que era el lazo?
Ah, también. Que era el lazo, sí, sí. Que muy bueno el cameo del nuevo lazo de Giancarlo Esposito, Gus Fring. Sí. Cómo se devora esa escena y encima después vemos que iba a ser su única escena. Excelente. Pero bueno. Habíamos visto en la primera temporada que el Man in Black mató a la esposa por hinchar las pelotas. Y en esta arriesga su vida para salvarla. Y eso es un
enorme cambio. Sí, no solo salvarla a ella, sino por él también lo hace.
Sí, es un enorme cambio,
sí.
Boludo.
Ahí él se ve espejado en el confederado este. Porque incluso hay una parte en la que él como que le saca a bailar a ella antes de torturarla. Y es lo mismo que hacía... William en la temporada anterior.
Sí.
Y ahí vemos como él tiene el flashback este de cuando lo encuentra la esposa y como que... No sé si todo eso está preparado por Ford o qué, pero ahí como que él se da cuenta de...
Es muy probable.
Sí, yo creo que va todo por ese lado.
Dicho todo esto, hablemos de Shogun World. Que por un lado, bueno, este tema que dejamos medio por la mitad al comienzo, está esto de que parece que es la versión del Japón del periodo Edo... vista a través de los ojos de un equipo creativo occidental. Por otro lado, una de las cosas exquisitas que tiene, solo las series de HBO se ven así de hermosas, boludo. Y la dirección de arte, la atención en el detalle de este capítulo, bueno, de toda la serie, pero de este capítulo en particular, que es un lugar que por ahí no vamos a visitar mucho más, no vamos a ver mucho más, es exquisito.
Para mí sí, ¿eh? Para mí va a seguir aprovechando ese espacio nuevo. Creo que era como... Aparte ya te lo habían amagado en la temporada anterior. Yo creo que le van a dar un buen uso.
Era una de las grandes promesas de la temporada anterior. Yo creo que lo dije en su podcast, en el podcast de la temporada anterior, quiero decir. Todo lo que pasó me voló la cabeza, qué sé yo. En el momento que vi Samurai dije, bah, ya está. Es tipo serie favorita del momento.
Yo por mí creo que por esta temporada quizás... que se puedan quedar un buen tiempo ahí. Después ya no, porque entonces un poco dejaría de ser Westworld quizás. Pero...
se llama Westworld.
Claro.
Y aparte está interesante cómo podemos hacer en nuestra cabeza un timeline de cómo fue el parque. Westworld...
fue el origen.
Es el origen. ¿Qué otra cosa que también conversábamos en el podcast de la primera temporada es por qué el oeste? ¿Será que el western era... ¿será que era tan popular como... la fantasía medieval a través de Game of Thrones? ¿O será que Ford y Arnold eran fans del western?
Para mí es un poco eso, y en cuestión de en la historia de por qué es así, es porque me parece una idea genial el hecho de agarrar algo ultra clásico como es el western y llevarlo al punto de convertirlo en una aventura del futuro, ¿entendés? Es
sí, como... sí, sí, sí. Pero sí. Podría ser en la película original que se llama Westworld, porque en su mayor parte pasa en... sí. Un parque del oeste, está Roman World y Medieval World, no sé cómo se llama, pero bueno, medieval. Que bien puede ser alguno de los tres que... Pero ¿por qué? O sea, está bueno pensar, ¿por qué hicieron un parque tan enorme y el primero de todos fue del oeste? Que es algo que en este
Yo
mismo
creo
momento...
Yo creo que para mí el típico yankee republicano es el sueño mojado de ir a ser cowboy, básicamente.
No, y el planteo también del hecho de que en el oeste... vale todo, ¿entendés? Entonces acá puedes sí. venir y hacer lo que se te cante.
Sí, es verdad, tierra
pero,
sin ley.
Pero, por ejemplo, en la época, en la Edad Media también, medio que era cualquier cosa, en la época romana
por eso,
también. Es como
sí,
que...
capaz es más emocionante el western que la Edad Media.
Por ahí
porque
es más
hay tiros.
Conocido para ellos eso, el cowboy que, no sé, un soldado, un gladiador, no sé.
Claro.
Puede ser. Son cosas que no sabemos, pero es interesante pensarlas para mí. Esta es una de esas series sí. tan lo suficientemente ricas
Igual a
que
mí también
te hacen pensar.
Me intriga saber si Ford y Arnold eran los únicos para todos los parques, o si cada parque tiene como un director aparte, o cómo.
Yo
Porque al
creo que
parecer
está.
un guionista hay solo uno, no sé.
Eso es medio raro. Está bueno por todo el
Sí.
tema, como la reflexión que hacen sobre el parecido de los géneros, pero es un poco raro lo del guionista.
Sí.
Yo creo que sí debe haber un solo Ford. Y de hecho, probablemente a Ford,
Claro, un solo Ford
supongamos.
porque él es como el capo que inventó la tecnología, pero no sé si a su vez había como un CEO para cada parque o cómo funciona. Igual una de las teorías, no sé si quieren que se les vuele la cabeza, es que Arnold en realidad nunca existió, sino que Arnold era no una persona, sino como una inteligencia artificial que ayudó a Ford a crear el parque, porque nunca vemos a nadie que no sea Ford o Dolores interactuando con Arnold, por ejemplo. Y nadie lo conocía porque nadie relacionó que Bernard era igual a Arnold. Entonces es como raro.
Sí. Es que qué buena serie. Tengo ganas de. Es una de esas series que disfruto de verlas y al mismo tiempo tengo ganas de haberla visto ya toda completa porque las.
Es que terminás estando adentro como los personajes, en tu propio laberinto de
Sí,
ideas y cosas.
desde hace tiempo que no
Que
me.
aunque no se terminen cumpliendo las teorías, como la te pasó en la temporada 1, había un montón, algunas se cumplieron y otras no. Igualmente es divertidísimo pensar en todas las posibilidades, porque como dijiste vos, creo que Fede, hace un rato, hasta el más mínimo detalle del guión y de todo está pensado desde el primer capítulo hasta acá. O sea, hay cosas que dice Ford en la temporada pasada que acá con una imagen te las hacen recordar, digamos. Está todo muy, muy pensado. Es una serie, la verdad, que única en ese sentido.
Sí, la verdad que sí. Hablando un poco más de Jogan World, bueno, cómo me encantó ver por lo menos este par de actores, Rinko Kikuchi, que es Makomori en Pacific Rim, entre otras, y este actor que es el Héctor versión Samurai, que
Sí.
no recuerdo el nombre, pero también estuvo en The Wolverine.
Estuvo en Lost.
Son caras recontra conocidas que, de
Sí.
nuevo, no sé qué tanto más van a aparecer, porque algo raro que tiene este capítulo es que cuando el Héctor original y el Héctor Samurai. Y Armisticio, que es un nombre que me parece tan, tan bueno, salen para crear esta distracción, se les plantan a la gente del Shogun durante un minuto y después los toman prisioneros y no los volvemos a ver.
Sí, no sabemos en qué quedó eso, pero sería bueno ver cómo es la interacción entre ellos dos. Y también un poco esto que planteaba el británico, nunca me acuerdo el nombre.
Yo tampoco.
Bueno, no importa. Sizemore, creo que es el apellido. Que es esta cuestión de qué pasa cuando un host se encuentra con su doble de otro lado,
La
¿entendés?
imagen de las dos de los tatuajes como
Sí.
mirándose embelesadas. ¡Wow! Este capítulo tiene un momento que me dejaba la boca abierta atrás del otro, boludo.
Bueno, yo ya en el primer momento cuando te empezás a dar cuenta que es exactamente calcado a la primera
Sí.
escena de Héctor de la primera temporada, era como, estaba como súper entusiasmado. A eso le sumás que 10 minutos después ya tenés el ataque de los ninjas.
Hasta el momento cuando se cae la bóveda y él la corre a May para salvarla, todo eso está exactamente igual a la primera temporada.
Es excelente, sí. De hecho, bueno, diste en el clavo en algo que me parece que es lo que lo hace tan bueno este capítulo. Creo que sacando las escenas de Dolores, deben haber 30, 40 minutos en
Sí.
Shogun World. Es una
Sí,
película.
sí,
Me
sí.
hace pensar en cuando hablamos de esos capítulos perfectos de Rick y Morty que parecen una película comprimida en 20 minutos.
Sí.
Por eso a mí me gustaría que los volvamos a ver, sobre todo a Kane, por ejemplo, que como que la profundizaron mucho en este episodio, no
Sí.
da que no la veamos más.
Es que creo que va a pasar porque queda viva, queda con Maeve y lo mismo los dos sectores, digamos.
Algo que es un poco raro es que tiene un momento en el que le ofrece Maeve a Akane, le ofrece venir con ella y Akane prefiere quedarse con Sakura.
Sí.
Y dice esto que es lo mismo que le pasó a Maeve. Algunas cosas son muy valiosas como para perderlas, aún por la libertad, que es lo que hizo Maeve al
Exacto.
bajarse del tren.
Y Maeve entiende perfectamente eso. Entonces vos decís, bueno, listo, esto es un personaje que vamos a ver solo este capítulo y que se queda en su mundo, decide quedarse en su mundo. Pero después el Shogun mata a Sakura. Entonces ahí se vuelve a abrir la puerta de que Akane se una a la party esta espectacular, claro, que cada vez está mejor.
Nunca vi una decapitación de esa manera.
Sí.
Es genial. Me pareció un poco excesivo quizás el hecho de que se para y después cae, pero igual el momento que lo empieza a cortar es demasiado.
Es excelente. Bueno,
es increíble.
Precedido de ese show hermoso típico de una geisha de esa época, esa secuencia es espectacular.
No, pero encima todo lo que implica, porque la mina, la geisha, tiene que seguir haciendo, tiene que hacer su baile sabiendo que acaba de morir su...
Sí, y lo hace...
Claro, su hija lenta, ahí está en el piso.
Lo hace súper convincentemente, sí, además. O sea, lo hace convincentemente, uh-huh, y en el momento no sabemos si está demostrando que es un host en el sentido de que puede hacer el baile exactamente igual por más que hayan matado a alguien que veía como una hija. ¿No entendés?
No, hasta pero que... incluso antes, una vez que la mata, ves como ella está como tratando de mantenerse en pie y sabes todo lo que está sufriendo, lo que acaba de pasar.
Sí, pero no sabes que... O sea, hasta que no ves que se le manda encima...
Sí.
Uf, boludo, es perfecto. Te digo que me parece que a fin de año, cuando hablemos de nuestras películas favoritas, yo voy a poner ese capítulo como película favorita, porque ignorando lo de Dolores, es una peliculita de 40 minutos que es casi perfecta. Algo que me parece medio... No sé si me gusta tanto, sin embargo, estoy arriba del tren de Westworld a donde sea que me lleve, es el tema de esto de la telepatía de Maeve.
Bueno, eso yo quería decir que... Por más de que la peliculita de la que hablas de Joan World está buenísima y todo, es como que dentro de Westworld el único avance de la historia es lo de Maeve, me parece. Como la,
claro,
el poder o la nueva voz, como le dice ella.
No, y yo pensaba que igual, más allá de las diferencias y que es otro mundo, el capítulo habló solamente de Maeve. Habló, o sea, se centró en ella.
Sí.
Y cómo ella se sigue... redescubriendo a medida que se va cada vez más lejos.
Es raro cuando en todo este espejo que tiene Mariposa versión Casa de Geishas, o como sea que se llama, Mariposa Taberna del Oeste.
Sí.
En realidad, la relación entre Akane y Sakura es más similar a la relación de Maeve y Clementine.
Sí, yo la pensé siempre, en vez de con la hija, siempre la pensé como la Clementine del show.
Es bastante raro, claro. Me da la sensación de que es algo como que lo filmaron de una determinada manera y después lo terminaron cambiando, le pusieron esos flashbacks con la hija para que no nos olvidemos de que la aventura de Maeve es para buscar la hija. Porque inclusive Clementine tiene un momento en este capítulo.
Sí.
Y
ese momento
más...
también es bastante doloroso, pobre Clementine zombie.
Bueno, ahora que lo pienso, en una de esas están abriendo la puerta para que se dé cuenta de que su hija en realidad no importa...
Clementine.
Claro, no importa tanto la supuesta hija que tuvo en su otra vida, sino que su...
Las relaciones que hizo siendo ella.
Claro. No me acuerdo si Maeve sabe que Clementine está... Porque Clementine había sido como lobotomizada, por eso está como medio zombie. Y no sé si después Dolores fue la que le levantó, no me acuerdo.
Sí, igual Maeve la ve a Clementine estando así en estado vegetativo.
¿Sí?
Sí.
Ah, cuando va al sótano.
Pero no sabes...
Cuando va al sótano que están todos.
Pero no sé si sabe que anda con Dolores o si cree que está ahí en el sótano nomás.
Claro.
Claro. Sí, creo que no la vio en el mundo.
Esa información
real.
Sí, no la tiene.
Claro.
En ese momento, que también es un momento excelente de esta temporada, que es cuando se cruza con Dolores, ¿Clementine estaba ahí? No recuerdo.
Yo tampoco.
No, creo que no. Estaba la otra chica rubia.
Ah, sí. Otra cosa que no hablamos son los flashbacks en el mundo real que nos cierran un poquito la historia de Logan. Pobre. Pobre
sí,
Gil.
Sí, yo igual es como que... Lo banco tanto a Ben Burns y me gusta verlo en el personaje que digo, estaría bueno que volviera a aparecer, pero me parece por lo que están planteando es como que ya está, no lo vamos a ver nunca más.
Eso también fue muy lostiano, como a través de distintos flashbacks te muestran como piezas del rompecabezas para que en tu cabeza puedas hacer el timeline.
Sí.
Como el que llevó la idea a Delos era este tipo que se ve que le gustaba la idea de los robots con quien poder tener sexo bastante específicamente para ese lado. Y después, en algún momento, entre dos flashbacks, sucede toda la primera temporada y después William es el que ve algo más en eso. Sí. Y bueno, después termina siendo el dueño de Westworld, básicamente.
Algo que agradecí mucho fue el hecho, con el capítulo anterior, es que volvieran a traer a Elsie, que uno ya la daba por muerta. Y es un personaje que, si bien no apareció tanto en la primera temporada, me encanta. Me encanta cómo está construido.
A mí me encantó la primera temporada. En esta me pareció que lo convence medio fácil, Bernard. Después de todo lo que pasó. Pero la quiero seguir
viendo.
Pero al
mismo tiempo la ves como más aguerrida también. Una especie de Sarah Connor del parque. Así que creo que puede estar interesante.
Es una actriz con mucho carisma. Mismo vemos a el Hemsworth menor, que no me acuerdo cómo se llama en la serie.
Sí, yo le digo el Hemsworth bobo, porque es como...
Stubbs.
No cae bien y el personaje no está bueno tampoco.
No, pero sobrevivió. No. Y se ve que estuvo un tiempo con los indios asesinos. Otra cosa también, que los indios en este parque son, como se imagina, el western, el peor western al indio, piel roja, asesino.
Que es el indio del Fargo.
¿Ah, sí?
Sí.
Mirá.
Nunca va a ser otra cosa que no sea indio.
El physique du rôle. Pero digo, de nuevo, es una forma bastante racista, bastante hombre blanco mirando al salvaje. Los hicieron caníbales y qué sé yo.
Los quiero traer de nuevo a Maeve y a Shogun World, porque quiero hablar más del nuevo poder este de Maeve. ¿Ustedes qué creen que va a implicar para el futuro esto?
No sé. A mí lo que me hace que me guste un poco es que en el contexto este no es tan mágico, sino que, y eso es algo que ya se había hablado en un capítulo, no me acuerdo bien en qué contexto, que los hosts se mandaban paquetes de datos entre ellos para que la gente del parque sepa dónde están. Es como que hay un wifi entre hosts. Es que algo interesante que sucede con distintas otras ficciones que hablan de robots, que nosotros tratamos de ponerles nuestras limitaciones, pero ya pudimos ver que a Maeve con un slider le subieron la inteligencia a ser más inteligente que un humano. Dolores, en un momento cuando se están llevando a su supuesto padre, la cagan a tiros y no se inmuta porque... De hecho, vemos en un par de momentos, cuando resucitan al confederado, lo resucitan subiéndole la vida. Tipo, tiene como una barra de health, como si fuese un videojuego.
Bueno, y Elsie también, cuando lo ayuda a Bernard, en el código le altera para que ignore la lesión física o algo así, para que no sienta el dolor en la cabeza.
Por eso hay mucho de cómo se manejan los hosts, que es simplemente porque están simulando ser humanos.
Sí.
Tal vez a lo que están apuntando con Maeve es que los hosts no necesitan hablar. Si tienen wifi o un equivalente a wifi, podrían tranquilamente estar hablándose sin mover la boca.
Recuerdo que Ford también hacía eso de darles órdenes a los hosts sin hablar. Cuando estaba almorzando con Teresa, vemos que hace eso.
Es verdad, pero igualmente no sé si Ford lo hacía tocando la mesa o algo así. No sé si era completamente.
No, me parece que no tocaba nada.
O sea, no hacía ningún movimiento.
No, pero lo que tiene esta cuestión de Maeve, la Maeve telepática, digámosle, es que no sea... yo lo veo como una especie de, bueno, hay más evolución en su libertad, pero que no sea tampoco una carta blanca a que puedan, tipo, tener habilidades y ya son como cualquier otra cosa.
Sí.
Lo que está interesante también es el hecho de estos hosts que los están examinando y descubre... El científico este descubre que están como vírgenes, le llama a él.
Ajá.
Que están totalmente en blanco. Eso también, no sé para
eso
dónde va a ir.
Eso está dentro del gap este que no vimos. Que no sé en qué momento todos esos hosts, entre los que está Teddy, están muertos ahí en ese lago.
Yo lo interpreté, y esto lo vamos a ver en pocos días cómo sigue, pero yo lo interpreté como una manera de decirte, si vimos a Teddy ahogado en un lago, si bien no se lo ve bien, pero en todos lados dijeron que es Teddy, así que les creo. Yo en ese momento, lo que quiero decir con esto es que...
Se lo ve en el lago y ahora en el quinto se lo vio bien, claramente, en la pila de los cuerpos desnudos. Pobre Teddy.
Sí. Es muy interesante, y esto también es una de esas cosas ultramodernas de esta serie, cómo se dieron vuelta, en el caso de Dolores y Teddy, se dieron vuelta completamente los roles.
Sí, igual pues, siempre Teddy es como que termina así. A mí me causaba mucha gracia en la primera temporada.
Que siempre terminaba en las peores
situaciones. Siempre moría. Hay tres o cuatro capítulos seguidos que siempre lo ves morir. Y acá más o menos es lo
moría
mismo.
Moría como 5 veces por capítulo.
Sí. Y en esta temporada no lo vimos morir, pero lo vemos con cara de perro mojado. Sí. Siguiendo a Dolores.
Sí.
Perdidísimo. Y lo mismo todo el grupo de Maeve, o sea, Héctor...
Igual a mí me gusta más la pareja de Héctor y Maeve.
Tal cual. Aparte hay una relación más...
Sí, son dos parejas muy extrañas que van con todo lo raro que es todo en la serie, pero sí.
En conclusión se puede decir que sí, que en todo bancamos más a Maeve que a Dolores. En sus relaciones, en personaje, en todo.
Yo lo que más quiero saber ahora, por ejemplo, es si Maeve se encuentra con Dolores, si... Maeve le puede dar órdenes o no.
Bueno, ahí sería algo interesante, como dos fuerzas de choque.
Es una buena pregunta. Claro. Pero también está la diferenciación que no se entiende por qué algunos hosts tienen libertad. Tampoco se entiende qué grado de libertad, porque...
Claro, no todos son conscientes. Creo que todos están como fuera de narrativa, pero no todos tienen este despertar que tienen algunos, como Dolores, Maeve o Teddy en algún punto.
Incluso cuando recién ingresan al Shownworld, que lo dicen, es como, ah, mirá, no te entendieron el inglés, pero deberían hacerlo una vez que hablás. Claro. Debe ser porque acá también hay una pequeña falla.
Claro.
Pero no es el mismo nivel de falla que está en el otro parque, pero es como un principio.
Bueno, después el Shogun, lo que le pasaba era que estaba también fallando.
Es como el despertar de a poco de todos esos mundos y de esos hosts.
Escuchando todo lo que estuvimos hablando, ¿qué serie tan inteligente? Me parece que podríamos hablar, o sea, podríamos hablar un par de minutos sobre prácticamente cada diálogo, cada momento, cada imagen. Yo estoy absolutamente enamorado de la serie. Estoy viendo varias en este momento, pero realmente es la que más tengo ganas de ver semana a semana. Me encantó hablar de ella con ustedes. Y en un mes, más o menos, estaremos hablando de nuevo del final de la segunda temporada.
Y cómo nos caímos de culo con alguna sorpresa que están aguardando ahí.
Yo creo que después de que termine esta segunda temporada, voy a volver a ver toda la primera y toda la segunda ya sabiendo lo que pasa, porque supongo que hasta la primera temporada se va a resignificar con cuando termine esta.
Probablemente. A mí yo me quedé con muchas ganas de volver a ver la primera.
Yo la volví a ver.
¿Ah,
y,
¿sí?
Y pasa eso.
Qué bueno.
Ya entendiendo todo y ves, no es esa cuestión tipo, no sé, sexto sentido, que una vez que ya sabes que Bruce está muerto y ves los detalles decís, claro, ah, medio tramposa. No, acá ves todos los, claro, detalles y decís, ah, está.
Sabiendo eso,
es un relojito.
Volvés a ver y es otra serie.
Sí, tal cual. Y creo que con la segunda va a pasar lo mismo.
Genial, ahora me diste todavía más ganas de volver a verla. Bueno, antes de terminar, no me quería olvidar de agradecerle a Luciano López, el nuevo integrante invisible de KMC que me está ayudando en la grabación y edición de cada programa. También quiero darle gracias a ustedes, chicos, por haber formado parte de este podcast y a cualquiera que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo. Me encantaría escuchar sus opiniones sobre esta gran, gran serie. Hasta ahora, ¿qué piensan que va a pasar en el resto de la temporada? Voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Yo soy hashtag Team Dolores.